Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos una vez más por poder estar aquí juntos y seguir meditando en la palabra de Dios. Ruego que tu Espíritu nos guíe. Sea Él, Señor, que nos lleve a clamar, Abba Padre, y nos instruya. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Queremos estar en una buena comunión con tu Espíritu. Gracias por la presencia del Espíritu, incansable, continua, atrayéndonos, convenciéndonos, intercediendo por nosotros. Y ahora meditaremos en este privilegio de que el Espíritu puede llenarnos. Oh, ayúdanos a entender lo que significa esto. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. La llenura del Espíritu Santo, amados hermanos, es el punto que nos corresponde, en la página número 8. La llenura del Espíritu Santo. Leemos en el libro de los Hechos de 7 ocasiones en que los discípulos del Señor fueron llenos del Espíritu. Llenos del Espíritu. Ahora, En los evangelios encontramos, por supuesto, a Juan el Bautista diciendo esto, Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os bautizará en Espíritu Santo. Yo os bautizo en agua para arrepentimiento, pero Él os bautizará en Espíritu Santo. En Marcos encontramos también una expresión. Versículo 7, Marcos 1:7. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, a los discípulos, a los que eran atraídos para que creyeran en aquel que habría de venir, se arrepintieran de sus pecados, venía este que quita el pecado del mundo y que promete bautizarles con el Espíritu Santo. Lucas, vemos ahí, hermanos, esto no es solamente un decir, es una realidad, es una promesa. Lucas capítulo 3, versículo 3, Él fue por toda la región, Juan el Bautista, contigo al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Versículo 16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa del calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, dice versículo 26, Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús, versículo 29, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Juan todavía, cuando nos dice, Él vendrá, nos bautizará con Espíritu Santo, pero sí nos enseña, bueno, tenemos el contexto en los demás evangelios de lo que Juan decía, os bautizará con Espíritu Santo. Pero también, bueno, aún vemos en el Evangelio según San Juan que de su plenitud, de Cristo, ahí está en Juan capítulo 1 y versículo 14, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero de mí que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De su plenitud, él nos bautizará con Espíritu Santo, lo que Cristo ofrece. Pero, hermanos, tenemos que tener presente que Cristo desea bautizarnos con el Espíritu Santo, y fuego, Espíritu Santo, pero tenemos que conocer a este Cordero, a este Cristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado del mundo. No solamente quita el pecado del mundo a través de el nuevo nacimiento y nos perdona nuestros pecados, sino también a través de la obra de la santificación. Con esto quiero decir que el Espíritu Santo no va a controlar y llenar a una persona cuando hay pecado deliberado en la vida. Versículo 31. Yo no le conocía, dice Juan, para que fuese manifestado Israel, mas para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, que es el Padre, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. De su plenitud tomamos todos. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él. El Espíritu Santo descendiendo y permaneciendo. Y Cristo fue lleno del Espíritu Santo. Dice Salmos 45, como dice que. ¿Se acuerdan la frase que dice, más que todos tus compañeros? Dice, frase que dice, refiriéndose a Cristo, que fuiste ungido, que fuiste con óleo de alegría, más que tus compañeros. Es el Salmo 45 que nos habla de eso, hablando de Cristo. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Versículo 7 de Salmo 45. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros. Y en el Salmo 45, 7 también se dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. No hay vínculo entre el pecado y la unción del Espíritu Santo en una vida. El pecado apaga, el pecado contrista, el pecado afrenta al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede controlar esa vida. Pero este Cristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que en su voluntad podemos ser santificados, de su plenitud podemos obtener esa gracia que es el Espíritu. El Espíritu, así como descendió sobre él y permaneció sobre él, él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y llegaría el día en que Él derramaría el Espíritu sobre los suyos. Entonces, esto es una promesa que vemos desde Juan el Bautista. Desde Juan el Bautista, que se cumple en Hechos 2. El momento histórico de esta ocasión. Ahora, hay otros pasajes, amados hermanos, por supuesto, en los evangelios. El evangelio según San Juan habla mucho de la llenura del Espíritu Santo. Pero antes de eso, vamos a ver Lucas capítulo 24. Lucas 24, versículo 49. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Es la promesa de mi Padre sobre vosotros. Dios lo ha prometido y es el Espíritu Santo. La semana pasada hablábamos cuando Cristo dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Yo, Lucas 24:49, yo enviaré, dice Cristo, la promesa de mi Padre sobre vosotros. Es una promesa del Padre, es algo por lo que cual Cristo ha rogado para que el Espíritu Santo esté con nosotros. Pero quedaos, Hechos, Lucas 24:49, vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La palabra bautizados es sumergidos, rodeados, colocados dentro de algo, investidos, capacitados, investidos, llenos, ¿verdad? Gobernados, rodeados de poder desde lo alto. Y ya sabemos, ¿verdad? Allá en el Evangelio, o mejor dicho, en el libro de los Hechos. Pero vamos a ver otros pasajes en Juan capítulo 7. Mire lo que dice el Señor. Aunque veíamos la semana pasada de la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Pero dice Juan 7, 37 y 38, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no habían venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces nos habla de una venida del Espíritu Santo de una manera muy singular, muy particular a la vida. Y eso podemos tal vez considerarlo como el momento en que uno acepta a Cristo y el Espíritu Santo viene a su vida, ¿no? Pero es interesante que en los discípulos, ellos ya eran salvos. En Hechos 2, y el Espíritu vino y les bautizó. Algunos catalogan el bautismo del Espíritu Santo como el momento en que el Espíritu Santo viene a la vida de un creyente. Pero tenemos que entender esta diferente, hermano, esta diferencia. El bautismo del Espíritu es muy diferente a el bautismo por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Este segundo que digo aquí está en 1 Corintios 12, 13. Somos bautizados todos por un solo Espíritu en el cuerpo. Y el bautismo del Espíritu con el Espíritu Santo es lo que es la llenura del Espíritu Santo. En el momento que una persona acepta a Cristo, en ese momento es el Espíritu Santo viene a su vida y es bautizado por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. Pero una vez que es salvo, ese cristiano puede ser santificado y el Señor quiere llevar a cabo una obra de gracia en su vida que es bautizarlo, llenarlo, controlarlo con el Espíritu Santo. En nuestro credo doctrinal, y que está en su solicitud de inscripción, ¿verdad? Y que nos repetimos con los alumnos, dice que creemos en el... ¿cómo dice? ¿Cómo fue la expresión? ¿Se acuerda cómo dice, hermano? Se me fue. Voy a tener que repetirlo desde el principio, ¿no? La distinción es la palabra que usamos. La distinción. Yo estoy insistiendo a los alumnos, ¿no? Que se aprendan, creo. Pero habla de la distinción. Hay una distinción, esa es parte del credo. Distinción, es decir, algo, una separación, ¿no? Dos cosas distintas. La distinción de entre ser nacido del Espíritu. ¿Dónde se menciona esto? Juan 3, ¿no? Que no naciere del agua y del Espíritu. Y en ese momento que somos nacidos del Espíritu, también somos colocados por el Espíritu en el cuerpo de Cristo. La distinción entre ser nacido del Espíritu y ser lleno con el Espíritu Santo. ¿Sí? Nacido del Espíritu. El Espíritu Santo lleva a cabo una obra de engendramiento y nos coloca. El Espíritu Santo es el agente que nos coloca en el cuerpo de Cristo, el agente que engendra, ¿sí? Pero en la llenura del Espíritu Santo, Cristo es el agente que nos bautiza con el Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo nos coloca en el cuerpo de Cristo. Aquí Cristo nos bautiza con el Espíritu Santo. Es la obra de Cristo en nosotros. Bautizados, los bautizará con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Hechos 2, ¿verdad? Habiendo sido ascendido, ¿verdad? Lo vuelvo a repetir ese versículo. 33, Hechos 2, 33. Habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pero quedaos en Jerusalén hasta que, dice, yo enviaré, dice en Lucas 24, 49, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Yo la voy a enviar. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Ahora, se menciona esta obra, ¿no? En Hechos 2, a lo mejor como algo histórico, ¿no? Y algo que no se repite. Bueno, fue en el tiempo de la, podemos decir, la dispensación de la iglesia o de la obra del Señor, el inicio de este... de esta llenura en esta particular manera, ¿no? Y esto puede ser repetido. Y aún vemos en el libro de los Hechos que no solamente fue ese día de Pentecostés que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y lo vamos a ver. Ok, volviendo al Evangelio según San Juan, vamos a ver algunas porciones de lo que Cristo dijo. Juan capítulo 14, mire, por favor. Versículo 17. El 16, 14, 16, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, Hechos capítulo 2, amados hermanos, para ir aquí a las llenuras del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Hechos 2, 4. Hechos capítulo 2 y versículo 4. Antes de Hechos 2, hermanos, vamos a ver la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. En los minutos que nos restan y... Está bien y gracias a Dios por lo que tenemos aquí escrito, pero bueno, vamos a ver directamente en la Biblia, ¿no? Cómo va desenvolviéndose esta verdad en el libro de los Hechos. Versículo 4, Hechos 1, 4, hermanos. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo... Oísteis de mí, quedaos en Jerusalén, yo os enviaré la promesa del Padre. Versículo 5, y Cristo ahora se los dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, y mire cómo dice aquí, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo que te va a bautizar, ¿y qué es la palabra bautizar? Sumergir, pero es te sumerges eres introducido en un nuevo ambiente, en una esfera, si podemos decirlo así, en una manera de vida. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí vemos que el Espíritu Santo da poder y para dar testimonio. La importancia del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo para dando poder para dar testimonio. Hechos, aquí encontramos, Hechos 1, 14, versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Versículo 16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas. Y bueno, ellos están reconociendo la obra del Espíritu. Aún en Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aún el Espíritu Santo guiándoles en los que hablasen. Se ha dicho mucho de lo de el don de lenguas, pero yo veo ahí en el versículo 11 que el testimonio de los que les escuchaban dice que les oían hablar. Dice, en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. Ahora, cabe mencionar que no siempre que fueron llenos del Espíritu Santo, los discípulos en el libro de los Hechos hablaron en lenguas. Pero aquí el énfasis es, que queremos dar es el hecho de la llenura del Espíritu. Hechos 2:17, Pedro dijo que se estaba cumpliendo esta profecía de Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. La realidad del Espíritu en nosotros, el Espíritu invistiendo, bautizando. Creemos que la llenura del Espíritu Santo es lo mismo del bautismo del Espíritu Santo. Déjeme leer el primer párrafo de la página 8, bajo la llenura del Espíritu Santo. Leemos en el libro de los Hechos de 7 ocasiones en que los discípulos del Señor fueron llenos del Espíritu. La primera ocasión la encontramos en Hechos 2. En este pasaje el verbo llenos en la frase y fueron todos llenos del Espíritu Santo está en el tiempo aoristo, lo cual indica una crisis o una acción instantánea y completa. Bueno, ahí ya se habla un poquito del aspecto gramatical. Los verbos, el verbo en el griego, más que hablar de clase de acción, más que hablar del tiempo de la acción, habla de la clase de acción, es decir, si es una acción continua o si es una acción terminada o está en proceso. Entonces el tiempo aoristo habla de una acción terminada, completa, instantánea. Entonces, en base a este aspecto gramatical es que se cree que en la llenura del Espíritu Santo es algo que no necesariamente es un proceso que dice estoy siendo lleno. Ahora, cuando habla la Biblia dice, también nos habla en Efesios 5:18. En Efesios 5:18 se llena del Espíritu Santo. Aquí se usa un verbo presente. En Hechos 2:4 está el tiempo aorista. Entonces, lo que entendemos es la llenura del Espíritu Santo empieza en un momento, en una crisis, y de ahí puede haber una continuidad, ¿verdad? Lo que se le llama como rellenuras, ¿cómo decirlo así? Momentos en que el Espíritu Santo recontrola, si podemos decirlo así, ser llenos continuamente del Espíritu Santo. Puedo apagar el Espíritu, puedo conquistar el Espíritu, pero luego puedo renovar el Espíritu. Pero todo comienza en una crisis, un momento, así como en Hechos 2, una obra en la cual, después de que el Señor, de que me rindo al Señor, Él puede venir a llenar mi vida con su Espíritu. Dice aquí, lo cual indica una crisis o una acción instantánea y completa. Leemos que aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 2 fueron otra vez llenos en Hechos 4, por lo que existen rellenuras del Espíritu en la vida cristiana, las cuales son llenuras evidentes. Aunque el Espíritu viene al cristiano en el nuevo nacimiento, en la llenura del Espíritu, el Espíritu toma control completo de su vida y corazón. Esto no es una realidad en la vida del cristiano carnal. En medio de la confusión en la iglesia mundial con relación a la llenura del Espíritu, todavía debemos orar por esta experiencia como cristianos. Y en Lucas 11 al 13 nos habla, dice, acerca del Señor, ¿verdad? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidieren? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo en la vida del creyente? Letra A. El Espíritu Santo está para controlar la vida del creyente y el espíritu del creyente. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es una señal de un ministerio de consagración, de madurez, de servicio, más que de salvación. A esto nos lleva a una obra de consagración, de madurez, de servicio. También está claro que la llenura del Espíritu Santo es necesaria para llevar a cabo un servicio aceptable y próspero en la iglesia. Los diáconos de Hechos 6 debían cumplir con el requisito de ser lleno del Espíritu Santo. O sea, ¿cuál es el propósito? Yo sé que ahí ya estamos cambiando un poco, ¿verdad? ¿Qué es la llenura? ¿Cuál es el propósito? Bueno, vamos a ver otro aspecto aquí de la llenura del Espíritu, hermanos. En Hechos capítulo 4, vayamos después de Hechos 2, Ellos estaban orando, ellos estaban unánimes, ellos estaban esperando, ellos estaban clamando, ellos estaban, Señor, capacítanos para antes de llevar a cabo una obra, ¿sí? Y en Hechos capítulo 4, encontramos esto, miren, hermanos, después de que ellos están siendo amenazados, están siendo, versículo 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar que estaba, en que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y aún la multitud de los que habían creído, versículo 32, era de un corazón y un alma. El Espíritu Santo nos lleva a la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu. En momentos difíciles, en momentos de ellos claman al Señor y, Señor, necesitamos de tu ayuda. Oraron y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. En lugar de dispersarse, se unieron en este sentir del Espíritu, al punto que el Espíritu Santo, que estaba manifestándose en la iglesia, trató con una mentira contra el Espíritu Santo en Hechos 5, y es otro pecado, ¿no? Mentir al Espíritu Santo. Mentir al Espíritu Santo. No has mentido a hombres, sino a Dios. Y bien. En Hechos capítulo 5, mire otro aspecto aquí. En Hechos capítulo 5, cuando son instados a no hablar acerca del nombre, miren Hechos 5:32, dice: nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. A los que le obedecen. El Espíritu Santo está para aquellos que obedecen, el Señor les da. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? Bueno, leo ahora sí la letra A, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Bueno, esto trae madurez, esto trae servicio. Los diáconos en Hechos 6, un requisito para poder ministrar era lleno del Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23 indican que la llenura del Espíritu produce fruto en el creyente. El fruto del Espíritu es amor, gozo, amor, gozo, paz, paciencia. En Efesios 5:19 vemos el resultado de ser lleno del Espíritu Santo. El resultado de ser lleno del Espíritu Santo. En Efesios 5:19, ¿cuál es el resultado? Bueno, dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual es disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Cuál es el resultado? 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una comunión interna, comunión personal, ese gozo, ese que el Espíritu Santo da, versículo 20, dando siempre gracias a Dios por todo. Y también que trae la llenura del Espíritu Santo, sumisión unos a otros en el temor de Dios. Y vemos ahí sumisión en nuestras relaciones familiares, esposos, esposas, Hechos, Efesios 6, hijos y padres, amos y siervos. ¿Verdad? Ahí también dice, ¿verdad? Es el resultado de ser lleno, es gozo, ¿verdad? Cantando, alabando en vuestros corazones, Leo en el párrafo también el recordatorio de Efesios 5 trata con la conducta familiar. La llenura del Espíritu ayudará a los creyentes a tener mejores relaciones familiares y vidas más puras. También en Gálatas 5, 16, él exhorta y apremia a los creyentes a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Esto es posible únicamente cuando se rinden al control del Espíritu en su vida. Andemos, caminar en el Espíritu. Y esto viene, hermanos, la posibilidad de andar en el Espíritu, la llenura del Espíritu. Romanos capítulo 8 es cuando el Señor ha tratado con el poder del pecado en nuestras vidas. Yo no puedo, quiero hacer lo bueno, no lo hago, me doy cuenta que miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, 25, 24 y 25 es, más gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y luego Romanos 8, 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo viene a librarnos. Es esa obra, es su presencia viene cuando el creyente se ha rendido y cuando sencillamente Dios ha establecido la voluntad del creyente en la voluntad del Señor. Tomado el yugo de Cristo, la obra de la circuncisión en el corazón. Y el Espíritu Santo viene. Morimos a nosotros mismos. Morimos el pecado. Morimos. Estamos crucificados juntamente con Él. Y ahora lo que vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo voy a vivir yo? ¿Ahora en mis capacidades? No. Ahora el Espíritu Santo. Yo me he rendido, yo he entregado. Ahora que el Espíritu controle la llenura. Evidencias. Debemos recordar que la llenura del Espíritu es una experiencia espiritual. Puede involucrar sentimientos emocionales. Sin embargo, no debemos entender que siempre es una experiencia emocional abrumadora. Debemos buscar las evidencias de la llenura en nuestras vidas, nuestras acciones y los resultados de estas. Si la experiencia emocional fuera la evidencia de ser lleno del Espíritu, muchos buscarían la experiencia y no la genuina llenura. Letra C, la última página. Ser llenos del Espíritu es un mandato para el creyente. Es un mandato. Leemos en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu es un mandato. El verbo sed llenos está en el modo imperativo, tiempo presente. El modo imperativo indica mandato. El tiempo presente indica que debe haber una llenura continua del Espíritu en nuestras vidas. Sí, se nos manda a ser llenos del Espíritu. ¿Qué significa ser lleno con el Espíritu? Letra D. El Espíritu Santo es una persona. Tú eres una persona. Cada uno tiene una personalidad. Por lo tanto, existen dos intelectos, emociones, voluntades que deben considerarse. ¿Significa la llenura que una persona pierde su personalidad al rendirse al control del Espíritu Santo? La respuesta es no. Tal vez una buena analogía de esta experiencia es la historia o cuando se habla del hierro y la forja. Cuando el hierro es colocado en el fuego de la forja, este hierro se rinde al calor, se rinde. Entonces puede con la forja ser formado y moldeado como se desee. Pero aún retiene las características del hierro. Mientras nos rendimos al Espíritu Santo, Él puede formar y moldear nuestras vidas y aún nos permite retener nuestra personalidad. Él nos controla mientras que nos rendimos continuamente a Él. Ahora, ¿cómo puede ser lleno, ser uno lleno con el Espíritu? No hay nada mágico acerca del proceso de esta llenura, ni tampoco hay un atajo que permita la llenura sin la devoción y entrega del que la busca. Tal vez las palabras claves para esta obra es rendirse, obedecer, rendirse, rindiendo el control de tu vida a su control, siempre rindiendo todo pecado a Cristo para perdón y obedeciendo las incitaciones del Espíritu Santo. La oración es parte vital de esa rendición, confesando, entregándonos. Pedro declaró en Hechos 5:32, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La llenura del Espíritu es una obra subsecuente, posterior al nuevo nacimiento y a la santificación. Es aquella relación con Dios que nos trae bajo su completo control y a una vida de consagración. Podemos ser llenos, controlados con el Espíritu Santo. Es la promesa. Es la promesa del Padre para con nosotros. Bueno, amados hermanos, en estas dos sesiones, mejor dicho, la semana pasada y esta, hemos concluido con hablado del Espíritu Santo. Nos ha tomado más tiempo de lo que, bueno, ahí está. Estas hojas que les he dado, hermanos, hablan de la angeliología, las hojas que tienen en el grupo. Les voy a animar que las lean, por favor, si son tan amables, léanlas. La presentación, como yo les decía, está basado en base a preguntas, respuestas, y ahí está, ¿verdad? Léanlo para que estén permeados de estas verdades y poder empezar la próxima semana con esto de la angeliología. Bueno, de esta manera vamos a concluir, amados hermanos. Es hora. Gracias por su tiempo. Y vamos a orar a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra. Señor, ayúdanos a entender, a ver lo que es la llenura de tu Espíritu Santo. Y también el no pecar contra ti, oh Espíritu de Dios. Queremos tener una buena relación con el Espíritu. Queremos ser cristianos espirituales. Que no son juzgados de nadie, sino que juzgan o tienen discernimiento de las cosas. Líbranos de la carnalidad, de una voluntad que se resiste a ti. Lleva a cabo la obra de la santificación. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú conoces aquellas cosas en nuestras vidas que limitan la obra del Espíritu. Te ruego, Señor, que nos capacites con tu Espíritu, nos llenes, que podamos encontrar el gozo, el hablar en nosotros mismos con cánticos espirituales, con alabanzas, con adoración, y que podamos someternos los unos a los otros en el temor del Señor. Que tu Espíritu nos guíe, nos podamos rendir como ese hierro a la forja, para que tú hables por nosotros, tú pienses, nos lleves a pensar correctamente, nos ilumines. Te lo suplico, Señor. Haz tú la obra. Gracias, Señor, por este tiempo. Despídenos ahora con tu bendición en el nombre de Cristo.